Hora de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.
11:30 pasaditas. Leo del Facebook de Jorge Horacio Naya, director de Radio Federal, el parte que dio a conocer en materia de COVID, respecto de COVID, la Secretaría de Salud Municipal, 4 de junio ayer, de las 148 muestras analizadas en el Laboratorio de Biología Molecular Municipal, 42 arrojaron resultado positivo. Se contabilizaron ayer también 69 nuevos recuperados. Hace ya una semana aproximadamente que cada día los recuperados le ganan en cantidad a los contagiados, un dato alentador. 28.57% de positividad de los testeados ayer viernes. También el índice de positividad ha ido bajando poco a poco. En algún momento, en el peor momento de la pandemia, creo que llegó al 50% o incluso hubo un día que fue del 51% el índice de positividad. 933 casos activos tenemos en Bolívar. Y ese número, por supuesto, también va bajando. Y también leo algún fragmento del informe de prensa que ayer, hace horas nada más, dio a conocer la Municipalidad de Bolívar y que está disponible completo en los distintos medios locales, que ayer llegaron 3.100 nuevas primeras dosis de vacunas AstraZeneca y la plataforma del Ministerio de Salud bonaerense ya asignó 400 turnos diarios hasta el viernes 11 de junio, o sea, hasta el viernes que viene. Dice aquí que la llegada de esta gran cantidad de vacunas permitirá avanzar en la inoculación de mayores de 60 años, mayores de 60 y personas de entre 18 y 59 años con y sin patologías, con y sin. Es decir, los grupos priorizados en la segunda etapa de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Dice por aquí también, se solicita a la comunidad que ya realizó la inscripción revisar correos electrónicos, mensajes y la app Vacunate PBA para no perder el turno designado y poder concretar la vacunación. En el partido de Bolívar hay hasta el momento, o sea, hasta ayer, que fue el momento en el que la municipalidad emitió este informe, 10.868 personas vacunadas. Con el arribo de estas 3.100 vacunas, Bolívar recibió un total de 18.800 primeras y segundas dosis de diferentes laboratorios que permitieron completar el esquema de vacunación de 4.832 vecinos y vecinas. Estamos en comunicación con alguien que está participando activamente de toda esta campaña, porque si bien no entiendo que no está vacunando vecinos y vecinas, sí tiene por desempeñar un papel muy importante dentro del esquema, dado que su lugar de acción cotidianamente es el hospital. Estamos en comunicación entonces con Lucas Noblía, enfermero. Lucas, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chino. Buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias por recibirnos en días que son muy duros y que no sé hasta dónde estos números, que son un poco mejores en relación a los de la semana pasada, te tranquilizan y los tranquilizan. ¿Alivia que vayan bajando la cantidad de contagiados y la cantidad de fallecidos o siguen tan tensos como hace dos semanas?
Mirá, sí, es bueno los números que por ahí se vienen viendo estos días. La verdad que alientan y tranquilizan en cierto modo al personal que viene agotado. Y no solamente los números, sino el saber que están llegando más vacunas, que es importantísimo para todo lo que está pasando, ¿no? Y que sabiendo que es el único arma que tenemos para vencer a este bicho, aparte de la vacuna, obviamente, de todo el distanciamiento y todo lo que se viene hablando desde hace un montón de tiempo, la, verdad que sí, cuando uno ve los números y así sean 10 contagiados menos, 5, y que bajamos de la barrera de los 60, 70, la verdad que alienta mucho y obviamente el empleado de salud es un alivio y se pone más contento.
Aquí tenemos también en otro flyer de los que publica cada noche la Secretaría de Salud, el dato de que en la unidad de terapia intensiva hay de un total de 7 camas disponibles, 6 ocupadas y una libre, y que en el servicio de clínica médica respiratoria COVID, de 48 camas disponibles, cifra que incluye algunas que se agregaron en esta etapa tan crítica, hay 40 ocupadas y 8 libres, cuando veníamos de semanas en las que eran 48 y 48. Ese número también lentamente va bajando, lo que habla de que muy de a poco se va descongestionando ese sector. Decíamos, Lucas, también en otra charla que hemos tenido, que es una etapa en la que la vocación de enfermero se define en cada uno o no, ¿no? Es decir, acá yo me reafirmo como enfermero o me doy cuenta que me equivoqué de profesión en un momento tan crítico como este, ¿es así?
Sí, mirá, la verdad que como habíamos charlado, por ahí hay muchos enfermeros jóvenes que se recibieron hace poco y que uno los ve ahora y que en su momento consultaban y nos preguntaban y hacían las prácticas en el hospital y bueno, y siempre con la duda de nuestra vocación, enfermería, y qué se hacía, qué no se hacía, ¿no? Y de golpe encontrarse con esta situación, con esta pandemia, algo que tuvimos que aprender todos a convivir con esto, a trabajar con este virus, y bueno, y ahí es donde se ven las personas que verdaderamente tomaron esta vocación como tal, ¿no? Porque hay que, la verdad que el trabajo que hace el enfermero es espectacular, nos cambió la vida totalmente. Esto es algo que si bien la tarea de enfermería va acompañada desde el nacimiento hasta cuando se nos va un abuelo y acompañar en la muerte a una persona, esto nos tomó toda sorpresa, porque la verdad que se está llevando mucha gente joven, no tan joven, amigos, y en tan corto plazo. Entonces hay que aguantar un montón de situaciones muy tristes que por ahí no estábamos acostumbrados, si bien convivimos con la vida y la muerte, sí, trabajando en un sector de salud. Pero bueno, ahí es donde se ven verdaderamente lo que dijeron esta profesión y que lo dijeron por vocación. Porque obviamente si viene de una profesión tenés que tener vocación para hacerla, porque si no yo creo que tirar los guantes, como decimos.
El domingo pasado, a propósito de lo que estás diciendo, no hace ni una semana que se fue Beto Álvarez, ¿no? Una muerte que golpeó especialmente a todo el equipo, porque integraba justamente el plantel de trabajadores municipales que viene desde hace más de un año luchando contra el COVID.
Sí, la verdad que el fallecimiento de Beto, bueno, a mí en particular me tocó vivirlo porque estaba de guardia, y la verdad que fue muy doloroso la situación, todo, ¿no? Es un compañero de trabajo, es una persona muy joven, una persona muy querida en el hospital, era Beto, para nosotros Beto que se lo llamaba y te decía, ya voy, ya estoy, y venía y te solucionaba de una forma u otra todos los problemas de mantenimiento que nosotros teníamos, lograba a la par nuestra, y por ahí cuesta porque hasta hace un mes y medio estaba con nosotros llevando tubo de oxígeno, acomodándonos manguera de oxígeno, acondicionando sectores para que se puedan poner pacientes, y la verdad que bueno, después tenerlo en una cama de terapia intensiva, obviamente que cuesta mucho, es muy triste. Nosotros obviamente se hace el 100% y más de lo que se puede hacer para tratar de salvar una vida, y nos duele cuando es un vecino, y nada, imaginar cuando nos toca de cerca a un compañero de trabajo o un familiar, ¿no?
Sí, en ese momento vos esa noche posteaste algo en el Face, ¿no? Te dieron ganas de largar todo, de abandonar.
Sinceramente, sí. Sinceramente, cuando pasó lo de Beto, le nombré a mi compañero llorando y le dije que hasta acá llegaba, que la verdad que no quería seguir más, que no quería más pérdida, no quería ver más muertes, y que este bicho se nos está llevando gente muy querida, gente joven. Y ya te dije, también gente no tan joven, y la verdad que fue un momento de que necesitaba irme, necesitaba no estar más, pero bueno, obviamente son shocks del momento que pasa, y más con esta situación, como te decía anteriormente, que uno no está acostumbrado, si bien convive con la vida y la muerte por ahí no tan constante, y más con este problema. Pero bueno, no, uno después, más en frío, ¿no? Se pega un baño cuando sale de laburar, se pega un baño bajo la luz de la ducha, y siente que tiene que continuar, porque como te dije yo, este bicho no nos va a ganar, no, yo siento que este bicho, entre todos, vamos a poder, la parte de salud, hacer todo lo que se pueda, por eso también se pide a la población, a la gente que colabore de su lado, y que esto lo tenemos que vencer entre todos.
¿Cómo haces cotidianamente, Lucas? Estamos dialogando con Lucas Noblía, enfermero del hospital. ¿Tu lugar es terapia intensiva, la unidad de terapia intensiva?
Sí, hace un año y medio que estoy en la unidad de terapia intensiva.
Sí.
Yo estuve durante más o menos 9 años en el servicio de emergencia, o sea, la guardia. Y bueno, al comienzo del 2020, en enero del 2020, el año pasado, antes de que todo esto estallara acá en Argentina y en Bolivia, bueno, me pasé a la unidad de terapia intensiva.
¿Cómo haces, decía, cotidianamente para sacarte de encima toda esa carga que te llevas del hospital, ¿no? Son muchas horas ahí adentro, llegás a tu casa y vos llegás cargado, y en tu casa te esperan tus hijos, tu familia. ¿Qué haces? ¿Qué no te lo digo en términos de receta, ¿no? Pero ¿cómo te quitas de encima esa carga?
Mirá, yo soy una persona que tal vez con la cara, con la mirada o con los gestos, por ahí sé decir muchas cosas, ¿no? Mi familia me conoce que cuando vuelvo de trabajar, cuándo preguntar o cuándo no preguntar, porque bueno, obviamente, si bien no es que estamos charlando con mi familia, con mi pareja, todo el tiempo ella también está en la salud, y bueno, y comentamos algún que otro paciente o cómo fue el día, pero bueno, trato de obviamente hablar lo menos posible, porque sí, es una carga emocional, y los pacientes de terapia intensiva, viste, llevan mucho tiempo, demandan de mucha atención, mucho tiempo internados, es el día a día, hoy nos vamos y tal vez tengamos a los pacientes bien, y después por medio de un mensaje, que tenemos un grupo de WhatsApp de la terapia de los enfermeros, y que avisan que por ahí uno se descompensó, que otro por ahí le tiene que hacer algún tipo de tratamiento. Entonces, uno no se despega tanto, porque la verdad que no se puede, pero yo trato de por ahí no hablar tanto con mi familia, buscar, me gusta mucho el deporte, el fútbol, miro canales de deporte, no quiero escuchar muchas cosas, pero es inevitable, ¿no? Es inevitable que uno no hable de la situación, que no vea las redes sociales cuando están poniendo, pero bueno, la verdad que uno se hace fuerte, no sé de dónde sacamos fuerza, yo te lo comenté la vez pasada, no sé de dónde sacamos fuerza, pero la sacamos y seguimos adelante, y bueno, y agachamos la cabeza, y cuando tenemos que venir a laburar, nos ponemos nuestro uniforme y salimos, y bueno, y tratamos de dejar por ahí todas las angustias que nos llevó el día de trabajo, o bien por ahí nos vamos con alguna alegría de un paciente que mejora, y obviamente eso sí se cuenta y se traslada a la familia para compartir la alegría del trabajo realizado.
Te pregunto por último, ¿qué le dirías a aquellos y aquellas que aún estando como estamos, no se cuidan, o que dicen que esto es no es tan grave como dicen. Hasta algunos dicen que esto ha sido una cosa armada, que es mentira, que el COVID no deja de ser una gripe o alguna enfermedad así. ¿Qué les dirías, no? Teniendo en cuenta que, como dijo algún colega tuyo en el Facebook, en el hospital están viviendo Chernobyl y afuera parece que fuera Disneylandia.
Es así, la verdad que es así, porque por ahí ahora se ve más el cuidado. Hay muchísima gente que se cuida y que la verdad que nos ayuda y que nos dan el apoyo, pero sí también, si viene la minoría, y otras que no lo hacen. Nada, decirle que me gustaría que se den la vuelta por el hospital, me gustaría que se vistan como nos vestimos nosotros y que andamos fuera vestido con el equipo de protección personal, que nos den una mano a rotar un paciente, a bañarlo, a ver cómo están con un tubo en la boca, a ver a la familia cuando detrás de un vidrio llora y le pide por favor. Invitaría a que vean todo eso y después que cuando salgan de acá de 8 horas de trabajo o 8 horas acompañándonos a nosotros viendo la tarea que hacemos, tanto te hablo de terapia intensiva como las chicas de clínica, que la verdad que están haciendo un trabajo excelente, que después de 8 horas de haber compartido una guardia con nosotros me digan si es mentira y si no van a creer en esto. Pero bueno, hay de todo tipo de personas, ya te digo, son más los que nos apoyan, los que nos ayudan, los que nos mandan ese cariño que para nosotros es fundamental. Y la verdad que, bueno, agradecido eternamente a ellos. Y al resto, nada, que recapaciten y que, bueno, que Dios quiera, nos ayude y no tenga que ser, no tengan que ser atendidos acá para que se den cuenta, ¿no? Porque uno lo que evita es, con esa gente es que no tenga que venir acá y que se tenga que dar cuenta, ¿no es cierto?, por no haberse cuidado antes. Cada uno tiene derecho a pensar como quiere, uno lo puede contar porque lo vive acá adentro, y la verdad que es muy triste ver que no se pueden despedir de sus familiares, que no les pueden tomar de la mano, que se van papás y mamás muy jóvenes, y que dejan hijos, y que fueron la última vez que lo vieron, fueron cuando lo cargaron en una ambulancia y se lo trajeron al hospital, y eso es tristísimo, tristísimo. Se van agarrados de la mano de nosotros o haciendo todo lo posible para salvar la vida. Y nada, que recapaciten en eso, pero bueno, ya te digo, cada cual tiene derecho a pensar lo que sea, y son ellos... A raíz de esos actos no benefician a nadie, ¿no? Se perjudican ellos y pueden perjudicar a algún familiar.
Lucas, gracias.
No, Chino, gracias a vos por darnos esta oportunidad de por lo menos hablar y tratar de convencer a esa gente de que estamos hablando de que esto no es un chiste, no es una joda, no es nada inventado. La verdad que estaría bueno que sea algo de eso, ¿no? Y que esto sea un sueño y que nos despertáramos y que esto se terminara. Pero la verdad es que la lucha va a seguir. De mi parte tendré esos altibajos, y gracias a las personas que me apoyan, a mi familia, a los compañeros y a la gente que nos hace llegar su apoyo, vamos a seguir luchando por esto todos juntos. Y bueno, a medida que vayan llegando las vacunas, es otra arma que tenemos que yo creo que pronto vamos a poder abrazar a nuestra familia y a nuestros amigos y decir, bueno, contarlo como una anécdota, ¿no?